Todo bien, sí.
Bien, perfecto. Bueno, Graciela, nos interesaba que nos cuentes un poco cuál es el, primero, el clima previo a lo que van a ser las elecciones este domingo, este balotaje, esta segunda vuelta entre Luis Ignacio Lula da Silva y Jair Bolsonaro.
Bueno, el clima es de una tensión enorme. Parece que se corta con un cuchillo el aire. Está muy, muy tensa la sociedad, la vida pública, ¿no? Es muy, muy tensa porque es un enfrentamiento, tal vez el más dramático, el más serio, digamos así, que ha tenido en el último siglo este país en términos de las escasas veces que ha dirimido su situación democrática vía elecciones. Entonces hay mucha preocupación, mucha preocupación.
Estábamos aquí charlando más temprano, que claro, no se puede tener muy en cuenta lo que dicen las encuestas, porque la verdad que en la primera vuelta le han no le han acertado mucho a lo que terminó siendo el resultado final. Ustedes ahí avizoran un clima, al menos de paridad, ¿no? De aquí al domingo, muy, muy pegados los dos
Bueno,
en
no, yo
votos.
creo que hay un clima, yo pienso, mira, es difícil decir eso, porque en realidad las encuestas están dando una cierta diferencia que es grande en términos de un segundo turno, porque ninguno de los dos, en el margen de error de más dos, de error de más dos o menos dos, se chocan. O sea, que hay una diferencia que es por cima de ese margen de error. Pero, o sea, que hay una diferencia entre los dos, razonable, para ganar bien un segundo turno. Lula ganar más o menos holgadamente el segundo turno. Pero la propaganda que se hace en muchos medios de comunicación es de que están parejos, es un debate entre parejos. Lo que se ha visto, lo que se ve en las calles, lo que se ha visto en las manifestaciones, es claramente un sobresalir a la campaña de Lula. Millones de personas, mucha gente en las manifestaciones, cientos de miles de personas en Recife, en Salvador, en Manaus, en Río, en San Pablo, en fin, en donde ha habido y en las pequeñas ciudades enormes manifestaciones. Entonces, uno ve una expresión de la gente que vota Lula con mucha fuerza saliendo a las calles. Las calles han sido tomadas por el PT, digamos, por la frente, por Lula, ¿no? Y con mucho apoyo también de sectores del centro y, en fin, ahora inclusive dos senadoras que han hecho todo el tiempo el recorrido con Lula, que son Marina Silva y Simone Tebet, que una es del el MDB, el centro, más centro, es una ruralista inclusive, ella parte de los sectores de quien hace, digamos, el agronegocio en Brasil, y Marina Silva, que también tenía unas diferencias hace mucho con Lula, que es una ecologista que ha estado también en el centro ahora de la campaña en estos últimos días, ¿no? Entonces, se ha visto mucho eso. Y al mismo tiempo se ve Bolsonaro con una manifestación pública mucho menor. Ha tenido momentos grandes en San Pablo, en Río, pero en los otros lugares se ha notado una diferencia bastante grande de las movilizaciones. Eso por un lado, pero por otro lado, uno ve una cantidad de otros temas, te lo digo más o menos resumidamente, que son las fake news, un ejército de distribución de fake news, por ejemplo, que es dramático. Otro tema que es muy grave y que se lo visibiliza muchísimo menos es todos los sectores de la ilegalidad, digamos así, porque Brasil ha crecido enormemente y sobre todo en estos últimos 4 años, 6 años, ha crecido cada vez más. Una economía de la ilegalidad, una economía que se va distribuyendo capilarmente por los territorios y por la sociedad y que va juntando fuerzas con estos sectores que están alineados con la ilegalidad, justamente, los milicianos, no sé si saben lo que son los milicianos, sí, ¿no? Los milicianos son aquellos, son ex, generalmente son ex policías o ex fuerzas de seguridad, que se tornan guardianes por su cuenta de los territorios. En el primer momento decían que era para retirar el tráfico, después hicieron parte del negocio de tráfico y de otros negocios, sobre todo el negocio inmobiliario, de transporte, en fin, de todos los negocios que se puedan hacer en las periferias de las ciudades. Y entonces hay mucho de esto, mucha de esta ilegalidad creciendo en los territorios, creciendo en la Amazonia, los que desmatan, los que deforestan, los que tiran oro, los que, en fin, entonces todo eso es hecho en base a la ilegalidad. Y todo eso tiene un peso también muy grande de diseminación de estas costumbres, de estas formas de la economía que tienen apoyo en Bolsonaro, en la desregulación ambiental, en la desregulación de los sectores urbanos, en fin. Entonces, ahí hay todo un sector también que ha crecido mucho y donde él ha hecho mucha campaña. Y después también tenés el sector de los evangélicos, donde hay una profusión también de mentiras y de tratamiento de la política por estos sectores que tendrían que estar en las iglesias hablando de la espiritualidad de las personas y están hablando y haciendo una de las bancadas más fuertes que tiene el Congreso Nacional, ¿no? Entonces eso también ha sido una cosa muy, muy fuerte.
Gracias.
Y si me permite, te diría un último detalle que yo creo que no es menor, pero del cual no se habla, que es la posibilidad de fraude. Y que es una posibilidad, está bastante es posible de pensar en base a los errores flagrantes y brutales que ha tenido las pesquisas, lo que se llama pesquisas de opinión, las encuestas de opinión de antes del primer turno. Uh-huh. O sea, ese error, supuesto error de las encuestas de opinión, de todas las encuestas que fueron dando, que no reflejaron el resultado y que por el contrario dieron, fue un error de favorecer a Bolsonaro, no un error de favorecer a Lula, ¿no? fue un error de la investigación, pero un error que fue siempre, en todos los casos, para favorecer una elección de diputados y senadores que fue enorme, mucho más de la esperada, y inclusive de algunos gobernadores. Uh-huh. Entonces aquí hay una cosa que yo personalmente diría, y hay algunas personas que lo dicen, pero muy pocas, porque se ha caído en una trampa en ese sentido. Los sectores, la propia campaña de Lula se hizo tan eco de que el sistema electoral es tan seguro, y yo creo que las urnas son seguras, el sistema electrónico es muy seguro, el problema es quién tiene la seguridad y el control de la seguridad cibernética, ¿no? Y entonces las urnas en sí funcionan como un sistema cerrado, bien, bien montado y muy eficiente, pero si vos tenés alguna posibilidad de alterar el algoritmo, de alterar la seguridad profunda del sistema, esto no se debería haber siempre se tendría que estar en alerta y en posibilidad de auditar eso, y bueno, eso no se habla de una auditoría, pero es la auditoría del sistema cerrado, claro, de las urnas, no del sistema de cargar los datos anterior, ¿no? O sea, el sistema que es un sistema israelense, que es un sistema que, bueno, que puede tener una seguridad que no se puede decir con tanta facilidad que es tan seguro. Uh-huh. Entonces yo creo que eso no fue casual. No fue casual que una persona que no le sabe nadie el nombre, le llaman el astronauta, que fue el ministro de Ciencia y Tecnología, que derrubó todas las universidades, que acabó, en fin, un sistema de investigación en el país y de la ciencia. Ese señor que nadie lo conocía tuvo más voto que Lula prácticamente en San Pablo. No, uh-huh. no es posible, no es lógico.
Graciela, no es racional. Le quería preguntar. Pasó. Graciela, le quería consultar sobre. Usted decía un clima tenso en la previa de las elecciones. ¿Cómo está esto desde el punto de vista mediático? Digo, los conglomerados mediáticos han tomado posición. ¿Qué mensajes se bajan desde los comunicadores? Digo, ¿ha llegado también esa mensajes de cierta violencia desde los periodistas también?
Sí, sí, ha llegado. No se puede decir que estuvo como en la primera elección de Bolsonaro, que eran claramente favorables a Bolsonaro y eran muchas, todo, casi la mayoría eran favorables. Ahora hay una cierta, hay, por ejemplo, la Globo, el sistema Globo, uh-huh, que es muy grande, él tiene un cierto favoritismo para Lula, aunque hay mucha crítica y mucha presión, y por eso también en el segundo turno ha sido esto lo dominante, mucha presión para determinar por dónde va a caminar Lula si se eligiera.
Claro, ya condicionarlo, ¿no? Para en caso de que sea elegido presidente.
En caso de que Lula sea elegido presidente, ha habido en este segundo turno mucha presión para modificar su programa económico, porque el programa económico, la verdad, para las élites brasileras, el de Bolsonaro es muy favorable. O sea, si uno hace un análisis de la economía, los sectores que han perdido en este país son claramente los sectores trabajadores. Claramente el salario que no ha aumentado, las pérdidas en legislación del trabajo, de legislación previdenciaria, bueno, las pérdidas enormes que se han tenido en términos de la calidad de vida de los sectores trabajadores, el endeudamiento brutal de la población. Acabamos de lanzar un libro sobre el endeudamiento de las mujeres en Brasil, que la población brasileña llega más o menos a 80%, está con alguna forma de deuda para mantener el cotidiano de su vida.
Claro.
Y además el hambre que ha vuelto.
Bueno, eso le quería preguntar, Graciela, porque si uno piensa, bueno...
Déjame terminar la idea,
sí.
Solo para terminar con una frase.
Sí.
Mientras los sectores de las altas finanzas y del sector bancario y los sectores de las grandes empresas ha tenido un lucro muy importante.
Uh-huh.
Desde el principio hasta ahora han prácticamente duplicado la tasa de lucro que tienen las grandes empresas. Entonces, claramente es por quién ha ganado y quién ha perdido. Eso se ve claramente. Entonces, el discurso de Bolsonaro aún le sirve a grandes sectores, a gran parte de los sectores de la élite brasileña.
Bueno, era lo que le iba a preguntar, porque digo, si Bolsonaro tiene que, después de 4 años y un poco más de gobierno, de gestión, tiene que estar haciendo campaña del miedo, basada en, de alguna manera, demonizar a su adversario y demás, es porque no debe tener mucho positivo de la gestión para mostrar, ¿no? De hecho, pienso, de nosotros mirándolo desde afuera, las noticias que nos han llegado de Brasil en el último tiempo poco tienen que ver con el país, tienen que ver más con Bolsonaro como en su persona y con cosas que dice o no dice, pero poco y nada se conoce acá, por ejemplo, de todo esto que usted está comentando, de cuál es la situación económica de Brasil, qué ha pasado con los trabajadores, el pueblo empobrecido. Evidentemente, quizás parte de esa estrategia de demonizar al otro candidato o de sacar a relucir cierta campaña del miedo, la violencia y demás, tiene que ver con que no tiene mucho más para mostrar, digamos.
No, no solo que no tiene mucho más para mostrar. Cuando el déficit de Bolsonaro, que tuvo el resultado que iba para el segundo turno, el balotaje de la elección, la primera declaración de Bolsonaro ese domingo a la noche fue decir así, primera cosa que dijo, yo sé que la gente, el pueblo brasileño, está con una voluntad de cambio, de transformación. No hemos podido ofrecer todo lo que queríamos ofrecer en términos de mejorías de la vida económica, etcétera. Pero vamos a hacer nuestro mejor en la segunda vez. Y la campaña, de tal manera, lo importante es derrotar el petismo, derrotar el comunismo, derrotar la ideología de género. Entonces pasó de nuevo el discurso a lo de siempre. ¿Qué es su cortina de humo? ¿Qué es su forma de, digamos, es la forma en que se ha trabajado aquí estos años? Uh-huh. O sea, todo lo que aparece son discusiones que llevan a puntos, algunos importantes, inclusive de la vida cotidiana, de la vida,
claro,
de las personas, en el sentido de que es el modelo de educación, por ejemplo, la militarización de la educación, la cuestión del aborto. Cuestiones importantísimas, no se niega eso, pero lo otro está completamente oculto, completamente uh-huh. desaparecido, y al contrario, lo que se habla es, bueno, que tuvo un auxilio, el subsidio que tuvo en la pandemia y que lo volvió a dar ahora, y esta en la última parte se ha comenzado a hablar de una cosa que se llama aquí el presupuesto secreto.
Uh-huh.
Y el presupuesto secreto ha sido un derrame de dinero público a través del legislativo para las bases de los diputados aliados, básicamente. Pero todos los diputados, porque se confeccionalizó que parte del presupuesto nacional no va a la administración pública de ese presupuesto nacional, sino que una parte importante sale y va para los diputados en forma de enmiendas personales.
Claro.
Pero que no se saben al final de quién son.
Uh-huh.
Entonces son dinero que se llama secreto porque el dinero va para una prefectura, va para una ciudad, va para algún lugar, pero no está claro, hasta que no se hace responsable el que lo hizo, en su lugar. Pero es tan distribuido en el territorio que ni se llega entonces a comprender para dónde se fue.
Uh-huh.
Fueron 5 millones para acá, 10 para el otro, y otro para el sanatorio de los pobres, qué sé yo. Cada uno se fue para un lugarcito del mapa enorme brasileño, 5.000 municipios, y uno no tiene cómo controlar y cómo juntar de nuevo todas esas enmiendas. Entonces, no hay forma, o sea, es muy difícil seguirle el rastro a esta forma de corrupción institucionalista. El presupuesto público está siendo usado para la elección. Esto también es uno de los elementos centrales.
Claro.
La corrupción de Bolsonaro, que es enorme, fabulosa, ahora inclusive se ha constitucionalizado vía el orzamento, el presupuesto secreto. Entonces, una cantidad de cosas que están sucediendo que tendrían que ser bien, que son imposibles de decir, pero ¿cómo? No pasa nada, no pasa nada.
Claro.
No llegan a ningún lugar ninguna denuncia. Entonces, está como difícil cualquier cuestionamiento. Y se hace al mismo tiempo, si me preguntan qué pienso en el fondo, yo digo, bueno, nosotros en Brasil vivimos en 2016 un golpe que fue bastante planificado, y en 2018 se ganó una elección fraudada dentro de ese mismo golpe, que continúa hasta el momento con enorme poder de las Fuerzas Armadas, que son las la garantía, las que están por detrás de todo este proceso. Y bueno, y eso siempre me alegra de pensar en Argentina, el proceso de verdad y justicia, porque digo, esto sería un poco más difícil de suceder, pero aquí el poder real lo tiene la alta burguesía y los sectores de las Fuerzas Armadas y el sector judicial, ¿eh? O sea, el Supremo Tribunal Judicial y sectores del mundo judiciario que también han tenido una importancia central. Y a esto se le suman los algunos importantes sectores de los diputados, ahora con estos senadores y diputados súper corruptos y bolsonaristas que se han elegido, eso se fortalece, y se fortalece también por el presupuesto secreto, entre otras cosas. En fin, son tantos los elementos que componen esta tal de empate que se está hablando, que es difícil hablar de democracia, muy difícil hablar de democracia.
Graciela, muchísimas gracias. Lamentablemente nos tenemos que ir a las noticias, son las 11:12 y tenemos el corte de la radio. Muchísimas gracias por estos minutos para nosotros, y seguramente vamos a charlar con el resultado ya puesto para escuchar tu análisis, porque es más que interesante todo lo que nos estás contando. Gracias por estos minutos para Radio Nacional.
Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias.
Graciela Rodríguez, integrante de la Red de Género y Comercio, nos contaba un poco la previa de lo que va a ser este domingo el balotaje en Brasil. Nos tenemos que ir rapidísimo a las noticias y ya venimos.